Espera que corto el otro teclado con eco. Ahí está. Ahora sí, estamos acá.
Ahí está. Bueno, comienzo con la primera pregunta, entonces, ¿te parece?
Dale.
Dice,
Perfecto.
¿cómo puede utilizar la inteligencia artificial los medios de comunicación? Más que nada enfocado en Data Factory, ¿no?
Sí. Mira, hay un estudio de hace un par de años de Google sobre el uso de inteligencia artificial en los medios. Ahí, quizás, una primera cosa que hay que tratar de clarificar es que en los medios o los periodistas o en un abordaje inicial, entra dentro de inteligencia artificial todo lo que sea tecnología, ¿no? Que es una forma incorrecta de uso de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial presupone el desarrollo de sistemas que pueden tomar decisiones propias sin una indicación, digamos. Por ejemplo, un sistema que dice a tal temperatura apago la estufa o a tal temperatura la enciendo, eso no es inteligencia artificial, eso
Claro.
sería como un algoritmo operativo. Entonces, la verdad, para simplificar, se habla mucho de inteligencia artificial cuando los algoritmos empiezan a ser más complejos, que es condiciones más complejas como no, en el caso de lo que nosotros hacemos con fútbol, que es donde tenemos nuestros algoritmos más desarrollados, son todas las complejidades que se pueden dar en un partido de fútbol, el cruce de variables, el cruce de datos, y lo que tenemos es un complejo entramado de algoritmos que para simplificar se podrían leer como inteligencia artificial, pero en realidad, por ejemplo, no sé si recordás el partido que se suspendió entre Argentina y Brasil por
Sí,
COVID.
el año
Bueno,
pasado.
claro, tal cual. Ese partido, el algoritmo no supo qué hacer,
Claro.
porque era una situación absolutamente imprevista. En principio, una inteligencia artificial hubiera operado de alguna manera. En nuestro caso, el algoritmo no supo qué hacer, sí, puso partido suspendido, porque tenía la información de partido suspendido, pero había variables o data que el algoritmo no estaba en condiciones de procesar.
Claro. Y bueno, entiendo que existe un riesgo al utilizarla o no.
Mirá, en realidad toda la creación de algoritmos tiene algún riesgo y sobre todo hay como una cosa intermedia entre los algoritmos digo, intermedia muy entre comillas, no estoy como simplificando,
Sí.
entre los algoritmos y la inteligencia artificial, que es, por ejemplo, si yo entreno un sistema para detectar gente con cara sospechosa, lo que hago ahí seguramente, una de las vías que más se han usado es el machine learning, que es, le muestro un montón, digo, una de las formas, estoy simplificando, le muestro al sistema un montón de caras de gente sospechosa y un montón de caras de gente sospechosa. Si yo cuando entreno el sistema, las caras de gente sospechosa son gente afroamericana o musulmanes, y la gente buena, entre comillas, son blancos y rubios y ojos claros y demás, yo ahí estoy empezando a, supuestamente estoy entrenando un sistema, pero lo estoy entrenando con sesgos.
Claro.
Y de alguna manera en estos días se habla mucho de los sesgos cognitivos o los sesgos de la gente al procesar la información, sobre todo en estos tiempos de distintas posiciones extremas en lo político y la grieta. Entonces, los sistemas, si son entrenados, si son los algoritmos creados con una mirada que no tenga cuidado con meter sesgos en el algoritmo o en el entrenamiento del sistema, los sistemas se pueden equivocar. Digo,
Claro, sí.
con los buscadores y con Google, pasa que se viene corrigiendo un poco eso, Google viene trabajando en eso, pero, por ejemplo, en determinado momento, las fake news, como eran más escandalosas y más virales, circulaban más rápido que otras noticias. Entonces, cuando vos buscabas sobre una persona en Google, era muy habitual que te parecieran arriba las fake de lo que no era fake, porque había sido más viral. Entonces, realmente en eso hay que tener cuidados. En lo que nosotros trabajamos, nosotros, por ejemplo, podríamos, no, nosotros tenemos como un complejo sistema de algoritmos, una compleja toma de datos que hacemos nosotros mismos. O sea, nosotros, Data Factory tiene, en lo que hacen fútbol, vamos a tomarlo como lo central, personas en su país, en su casa, mirando los partidos de fútbol y cargando información en nuestro sistema. Esa información que cargan es: este jugador, y lo elige de una lista, en este lugar de la cancha, y marca un lugar de la cancha, le dio un pase a este otro jugador que estaba en este otro lugar de la cancha, y este otro jugador pateó al arco y la pelota entró por acá. Y marcó en el arco por donde entró la pelota. Entonces, ahí tenés algo que es muy difícil que esté teñido de sesgos o que haya peligros en la información que construyen. Ahora, venimos trabajando en la construcción de subjetividad o en cómo nuestros artículos periodísticos, por ejemplo, los que crea automáticamente nuestro algoritmo, parecen lo más humano posible. En esto de parece lo más humano posible, nosotros veníamos hasta hace un tiempo cargando solo lo que cobraba el árbitro. O sea, había una falta, el árbitro la pitaba, nosotros la cobrábamos. Pero con esto del VAR y con la polémica televisiva, muchas veces los arbitrajes son polémicos. Entonces la gente cuestiona, esto fue falta y no la cobró, esto sí fue falta y no lo cobró, o al revés, ¿no? Una cosa que no fue falta y que la cobra. Entonces, hay algo que estamos trabajando en modo piloto, que es viendo cómo esa información, que también es parte de la historia de un partido, nosotros lo que hacemos es data storytelling, entonces el storytelling de un partido de fútbol, si hubo varias situaciones polémicas, opinables, esto te da un conjunto de información que el sistema puede terminar tomando y cargando, digamos, un título de un partido que podría ser con un resultado injusto, River ganó 1-0, por ejemplo. ¿Y por qué injusto? Porque, no sé, hay tantas faltas que no se cobraban tal, para tal equipo, tal gol que se anuló. Lo que pasa es que eso también le pasa a los periodistas, porque sí, total. El periodista mismo, claro. Y hay algo en particular, digo, el periodista cuando la escribe, pero como nosotros hay una intervención humana, que es los productores que están mirando el partido y cargando los datos, siempre estamos vigilando el sesgo de, ojo, che, que la persona, si alguien es fanático de River y cubre un River Boca, ojo con los sesgos con que podría apreciar las cosas subjetivas.
Claro, sí.
Entonces, las cosas subjetivas son más fáciles, esto de un dato que ocurrió, una pelota, un contacto entre una pelota o un jugador, y un contacto entre dos jugadores sancionados por el árbitro, con mano, falta, etcétera. Esos son como datos objetivos. Ahora, en tratar de construir historias con seres más humanos, empezamos a abordar cuestiones que van a ser más opinables, por lo menos. No sé si el término es peligroso porque estamos hablando
claro,
de fútbol.
Sí.
Pero digo, estamos con proyectos trabajando sobre generar notas automáticas sobre clima, notas automáticas sobre terremotos, notas automáticas sobre resultados de elecciones. Entonces, todo lo que quieras construir ahí de sofisticación en cómo contar la historia a partir de una interpretación de los datos, digo, la Nación ha hecho una experiencia interesante, creo que discontinuada, sobre artículos automáticos sobre elecciones. En realidad era una plantilla bastante dura, porque todos los artículos eran iguales y no importaba qué partido ganaba. Así,
claro, sí.
Sino que decía, se impuso él y te ponía uno o el otro. Entonces, si vos empezás a cargar en artículos sobre resultados de elecciones alguna comparación con elecciones anteriores, alguna comparación con encuestas recientes y demás, vos ahí podés empezar a tener sesgos, porque decís, digo, ¿qué encuestadora usé? Si usé una encuestadora más ligada al gobierno peronista, los sesgos van a ir para un lado, si usé una más ligada a la oposición, van a ir para el otro. Entonces, siempre que empezás a cruzar más datos, hay que tratar de trabajar con mucho cuidado cómo los tomás,
claro,
cómo los entrecomillás y cómo tenés cuidado que de ahí no se construyan verdades que no son tales.
¿Y considerás que esto puede llegar a ser un peligro para el periodismo? Más que nada para los periodistas, porque me decís que cada vez se va ampliando más el espectro de notas que se hacen, por ejemplo, recién la de las elecciones, bueno, cuando pasó lo del COVID, ustedes que se focalizan en deporte, ¿puede ser un riesgo para los periodistas estos que se queden sin trabajo? No, pero bueno, que vayan reduciendo el trabajo en las redacciones.
Mira, eso es una gran reflexión y es súper interesante, un poco por la experiencia internacional, por la experiencia que venimos acumulando nosotros con los más de 35 medios que ya publican nuestras notas. Y ahí te combino algunas cosas. Mira,
a ver.
Si vamos a una fábrica de cualquier cosa y vemos a un señor apilando cajas en un pallet y después otro señor con una, ¿cómo se llama? Un clark, esas cosas que levantan las cajas grandotas o un montón de cajas y las llevan a otro lugar, uno miraría ahí y es muy fácil con las películas que hemos visto que cualquiera de nosotros mire y diga, che, ¿y esto por qué no se optimiza con un robot? Con una cinta transportadora, con un selector de sistemas ópticos que reconocen si una manzana está verde o roja y la mandan de una caja u otra. Circulan muchas veces videos de lo maravilloso que son algunas, sí, nuevas cosas. Bueno, de alguna manera, esas cosas maravillosas son un poco más difíciles de pensar para el trabajo intelectual. Pero también ocurren, digamos, si hay alguien que todos los días escribe una nota sobre si el dólar bajó o subió, ahí esa persona está haciendo un trabajo repetitivo. En general, las personas que hacen los trabajos más tediosos o repetitivos, clima, dólar, no lo editorial, ¿no? Pero
sí, sí,
como
sí,
la crónica de una información que ocurrió en ese día, el reporte de algo, son los trabajos que en general, yo soy periodista, así que entiendo muy bien el debate y trabajé en el diario Clarín principalmente. En este debate es como, digo, parte de lo que pasa es que en general los trabajos más simples, como agarrar datos y construir el reporte de los datos, en general lo hacen los nuevos periodistas, ¿sí? O el periodista castigado, o el periodista relegado. Y en realidad me parece que parte de las cosas que se tiene que replantear el periodismo y se está replanteando es un poco una reformulación del seniority, el rol, el nivel de preparación que tienen que tener los periodistas. Nosotros, la experiencia que tenemos con los medios, nosotros, para darte una idea genérica de la Liga de España, que es una liga un poco más normal que la de Argentina en cantidad de partidos, se juega siempre lo mismo, la Liga de España tiene 380 partidos por año.
Un montón.
En la Liga de España, para esa liga nosotros generamos 4.200 notas periodísticas por año. ¿Sí? Es de cada partido, 3 días antes, una nota que dice, este domingo van a jugar tal y tal, tal viene de ganar, está así en la tabla, tal viene de empatar. Bueno, lo que se te ocurra puede haber en una nota de previa. Y así de seguido se va actualizando, durante el partido se actualiza con cada gol el título, la descripción del gol, y al final del partido se actualiza la nota. Esto ha venido a ayudar a los medios en general, a los medios digitales en una estrategia de crecimiento que se relaciona con crear volumen de información. ¿Sí? Por ejemplo, sí. Es muy difícil para un medio argentino escribir una nota sobre el Getafe y el Alavés, dos equipos de segundo o tercer orden de la primera división de España. ¿Por qué es muy difícil escribir esa nota? Porque cualquier periodista tardaría media hora, una hora en escribirla, quizás menos, pero la nota tendría muy pocas visitas. Entonces la relación entre lo que creaste y el beneficio que le trajo al medio, no le sirve al medio escribir esa nota. Entonces, por el costo que tiene esto y el costo y el beneficio que genera en la cantidad de banners que se cliquearon o que se imprimieron o el modo de ingreso que tenga el medio. Ahora, en un punto el algoritmo escribe mucho más barato que eso. ¿Sí? El costo de una nota con el algoritmo es muchísimo menor y la velocidad de una nota escrita por el algoritmo es mucho mayor, porque termina el partido y a los 3 minutos hay un resumen completo de la nota publicado. Ahora, ningún medio ha hecho a nivel global que la nota sobre River Boca, la nota sobre Racing, Independiente, en este momento las notas sobre Atlético Tucumán, que lidera la tabla de posiciones en Argentina, las escriba el algoritmo. El algoritmo, de hecho, cuando algo que nos pasa, yo soy hincha de River y muy lector de deportes, y algo que nos pasa a los que leemos notas de fútbol, es que muchas veces leen la nota periodística y tiene un montón de análisis, un montón de giros, pero no está el resumen del partido. La
claro, sí, lo que importa. Claro. Lo que querés ver en el momento.
No sé si lo que importa, porque lo otro, lo que escribe el periodista es una visión más editorial o analítica.
Claro, no, pero capaz lo que buscás en el momento, de decir, bueno, mandame el resumen de lo
claro,
que no vi.
Sí, contame cómo fue el gol o cómo fue cada gol. Y eso muchas veces la nota periodística habitual de estos tiempos no te lo cuenta. Entonces, yo creo claramente que los periodistas tienen que aprender, tenemos que aprender a usar la tecnología para potenciar nuestro trabajo. Porque si no, estamos como los socialistas utópicos del 1850 que prendían fuego las máquinas porque eliminaban a los obreros. Y no hablamos ni siquiera de robótica como ahora, ¿no? Sino que los movimientos que estaban en contra de la industrialización porque quitaba trabajo a la gente. Creo que esto es parte de la evolución tecnológica y en muchos medios parte de lo que pasa es que, por ejemplo, la nota sobre River Boca la sigue escribiendo el periodista, pero usa de base la nota que escribió el robot, porque ya tiene un montón claro. de cosas escritas y armadas ahí. Entonces la rearma, le pone una mirada editorial y los medios se diferencian unos de otros por la mirada editorial. Si no, todos los medios escribirían lo mismo, ¿no?
Claro, sí, obvio.
Entonces, nosotros tenemos un robot que escribe distintas variantes de una nota, pero las distintas variantes no son por distintas miradas editoriales, sino por estructura narrativa para que no sea una copia una nota de la otra. Por forma de redacción, para que Google no te diga que las dos notas son la misma. Entonces, yo creo que puede haber en una mirada muy inicial un timor de los periodistas a la inteligencia artificial y cómo reemplaza sus trabajos, pero en realidad la inteligencia artificial que están usando los medios es la misma que hoy, de alguna manera, digamos, es la misma que hoy decide qué publicidad mostrarle a alguien porque antes leyó, miró determinada publicidad o hizo determinada búsqueda. O los medios que van avanzando en personalización, que es un camino que nos entusiasma hace mucho a los que pensamos medios digitales, que es decir, che, este tipo cada vez que entra mira notas de deporte. Entonces dejémosle una de política, una de información general, una internacional al cortadito, pero principalmente mostrémosle lo de deporte. Bueno, eso también lo podría hacer un humano.
Sí.
Podría estar configurando eso. Bueno, la tecnología en la generación de contenido, que es lo específico en clase Data Factory, que generamos las cajitas con los resultados, tabla de posiciones, ficha de partido, las notas periodísticas automáticas, y estamos trabajando también la generación de videos automáticos, son los videos que son la información corta, sucinta y muy directa, y no es la que pone diferenciación editorial, sino que de alguna manera es lo que a los medios le colabora en la creación de un colchón de información, de volumen de información, y que los periodistas tienen que montarse sobre eso para agregar más valor desde el trabajo que hacen.
Claro.
¿Sí? Sí. Me parece que es una mirada que está muy bueno que los periodistas vayan haciendo, que muchos van madurando esta mirada, que de alguna manera, digo, es la evolución de la tecnología, no es lo que hacemos nosotros, sino es como estar en contra de los robots en el envasado de Coca-Cola.
Sí, total. Claro. ¿Y cuál es la mejor forma de incorporar este tipo de tecnología en un medio? Primero arrancar, no sé, por las notas de deportes, como ustedes focalizan, o por dólar. Si un medio te viene a consultar, ¿cuál le decís que es la mejor forma de pensar e implementar esta tecnología?
Mira, nosotros ahí, yo y nuestro equipo somos deshonestos intelectualmente, porque decimos lo mejor es empezar con deporte.
Claro, lo que le conviene a ustedes.
Pero mira, hay varios medios en Latinoamérica y también varios medios a nivel mundial que han hecho experiencias puntuales. De hecho, lo que nosotros hemos hecho con deporte, podés googlear nuestras notas, poner hasta Factory News y todas las notas.
Sí, aparecen.
Claro. Y deportes es una de las cosas más completas, digamos. Vos en la bolsa, si hicieras una nota automática sobre la bolsa de valores, vos te fijás qué acciones subieron, cuáles subieron más de la media, qué acciones bajaron, cuáles bajaron más de la media, cuál fue el índice general, y construís una nota que tiene algunas variantes por día. Nuestras notas de deportes son hiper complejas en comparación con eso. Con el clima pasa lo mismo. Agarrás el pronóstico del clima, agarrás el clima de cualquier ciudad, el que ves en el celular muy fácilmente, y te dice el clima de ahora, el clima en las próximas horas, el clima en los próximos días, y haces una nota fácil. Bueno, como te dije, hay medios que han hecho experiencias con elecciones, medios que han hecho experiencias con estado del tránsito. En realidad, a mí me parece, hay trato de ponerme honesto a pesar de lo deshonesto intelectualmente, me parece que deportes es un muy buen lugar para comenzar, porque, por ejemplo, los campeonatos que le pueden interesar a un argentino promedio son más o menos 10, ¿no? Argentina, Libertadores, Copa Argentina, Libertadores, Sudamericana, España, Italia, Inglaterra, Francia, la Champions, son 10 campeonatos más o menos los que son de interés en los distintos países. Esos 10 campeonatos tienen alrededor de, grosso modo, 3.000 notas cada uno. Entonces, ahí el abordar una estrategia de creación de contenido automático, una estrategia de publicación de contenido automático, es súper interesante cuando tenés un muestreo grande para medir resultados, para ver qué ocurre, para ver cómo impacta el aumento de tu tráfico orgánico, o en tu aumento de tráfico de redes, o en el aumento de permanencia de tus usuarios en el sitio. Entonces, a mí me parece interesante, porque digo, es muy difícil pensar, te dije, 30.000 notas de fútbol, es muy difícil pensar en 30.000 notas de clima por año.
Claro, sí.
Tendría que ponerte la nota de Calamuchita, San Martín del Valle de Jujuy, y de cada pueblito argentino, entonces sí vas a tener el mismo volumen de notas, pero va a tener mucha menos circulación y mucho menos feedback para pensar acerca de esto.
Claro.
Sí me parece que algunos grandes medios internacionales, el Post, la BBC, el New York Times, el Financial Times, han hecho experiencias propias de desarrollo. Y parte de lo que pasa es que a primera mano o a primera vista uno podría decir, nada, es muy simple, creo distintas formas de decir si subió bajo la bolsa y listo, hago las notas automáticas yo. A nosotros lo que nos viene pasando hoy, que solo la creación de notas en español, de fútbol, nos tienen hace casi 2 años comprometidos a 3 periodistas y 5 programadores, que están todo el tiempo solamente ajustando el algoritmo para sofisticarlo, crear nuevos casos. Entonces, sí, también en un pequeño ejercicio de deshonestidad intelectual, nuevamente, me parece que algunos medios que han intentado camino propio, les hace después muy difícil de sostener ese camino por la necesidad de inversión que requiere el seguir haciéndolo y seguir actualizándolo y etcétera. Así que a mí me parece muy interesante la posibilidad que se nos abre a nosotros como compañía de trabajar con los medios en este escenario, ayudándolos a explorar en la generación de contenido automático.
Bien. Y usted, bueno, perdón, vos, ¿crees que estas notas de inteligencia artificial se puedan pasar a coyuntura en un futuro? Porque si bien por ahora se vienen haciendo en secciones específicas, pero bueno, capaz en un futuro evoluciona y se puedan hacer notas, las breaking news, por ejemplo.
Sí, gran pregunta para gran reflexión. Mirá, creo que la forma de pensar eso es pensar, agarrar un... Bueno, yo soy de la vieja escuela, así que agarraría el diario de papel y vería qué notas podrían ir para ese lado. Si yo, por ejemplo, poder automatizar la construcción de contenidos tiene como dos vías. Y es de alguna manera lo mismo que pasa con los objetos. Por ejemplo, si yo diseño algo, no sé, una obra de arte digitalmente en 3D, y luego le digo a algún sistema que la imprima, partir de lo virtual y crea algo real. Ahora, hay experiencias muy interesantes se han hecho y se siguen haciendo y se van sofisticando, que es, no sé, escanear el Coliseo Romano con fotos, con videos, etcétera, reconstruir lo que falta a partir de lo que tenés, y a partir de ahí podrías imprimir un Coliseo en escala real, crearlo en escala real, o podrías hacer un recorrido virtual del Coliseo. Entonces, te digo esto porque la forma de pensar la construcción de contenido automático tiene básicamente dos fuentes. Lo que hace hoy Data Factory y lo que está hoy más desarrollado a nivel global es fuentes de datos curadas, en este sentido, digamos, revisadas, que están bien, confiables, y algoritmos o sistemas que leen esas fuentes de datos y crean contenido. Entonces, el clima, el dólar, la bolsa de valores, los datos de deporte que los carga nuestra propia compañía, cualquier otra cosa que vos digas, son los datos, están puestos en un lugar, los leo y voy sofisticando una inteligencia artificial, volviendo al genérico del inicio de la charla, que cree contenido. Digo, eso es lo que se está trabajando mucho ahora. Si vos tuvieras, por ejemplo, una base de datos donde se cargan los cortes de tránsito en la ciudad por manifestaciones, por obras, y vas cargando todo lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires, vos podrías empezar a cargar notas que se meten en algo más y que te dicen, bueno, la evolución, lo que viene pasando, la conflictividad social podría ser abordada desde el análisis de estos datos. Uh-huh. Pero ahora vos podrías tener un escalón mayor, que es tener todas las cámaras de video de la ciudad, en un escenario futuro y distópico, podrían llegar a vigilarnos todo el tiempo y mirar toda la ciudad, y podrías tener un sistema que procesa estos videos, ¿sí?, y encuentra patrones, encuentra problemas de tránsito, y etcétera, y escribe una nota, ¿sí? Ahí, cuando empezás a hablar de mucho volumen de información, porque mirar todas las cámaras, mirar todo esto, ahí empezás a entrar en una lógica de creación de contenido que ya no es contra la data o contra data más o menos interpretable, sino contra big data. Y contra grandes volúmenes de datos que se empiezan a complejizar. Uh-huh. Entonces, en realidad, la coyuntura, en la medida en que de alguna manera con tecnología o con trabajo humano, las cuestiones de coyuntura que se puedan modelizar y poner en algún formato de datos, eso es algo que seguramente se va a ir procesando con tecnología con el paso del tiempo. Más adelante seguramente va a pasar que digo, también podrías poner, hoy Google va leyendo todos los artículos periodísticos, todo lo publicado en internet, Facebook lee lo publicado en sus redes, Twitter lo mismo, y con eso sacan conclusiones y se crean tendencias y se sabe de qué está hablando, se interpreta la negatividad o positividad de un comentario con respecto a algo. Todo eso es un pasito más que sigue abordando sobre algo que está escrito, pero digo, siempre a mí el paralelo que más me resulta interesante para analizar el futuro de la tecnología en lo intelectual es lo que ha pasado entre las computadoras y los ajedrecistas. Al principio, durante muchos años, había grandes científicos creando computadoras que trataban de ganarle a los ajedrecistas más importantes del mundo. Las computadoras fueron mejorando, le ganaban cada vez a más alto, y en un momento las computadoras le ganaron a los ajedrecistas. Y ya está, hoy cualquier computadora hiperpotente le gana a un ajedrecista. Ahora, en determinado momento, computadoras hiperpotentes empezaron a competir con ajedrecistas y computadoras jugando codo a codo, hablando entre sí. Entonces, hoy ningún sistema nuevo de los más modernos del mundo le gana a un sistema lo suficientemente moderno que juega en combinación con un ajedrecista profesional. Yo creo que seguramente la tecnología va a avanzar sobre el trabajo intelectual en la medida en que los humanos vayamos aprovechando esa tecnología, nuestra productividad, nuestra creatividad, nuestro potencial en el desarrollo como humanos, como sociedad, va a ir evolucionando muchísimo. Entonces, creo que sí, que la tecnología va a avanzar sobre todo como está avanzando todo sobre todo. Claro. Pero de todas maneras, digamos, yo no descansaría por completo en que un sistema analice mi resultado en laboratorio y me diga que me pone una inyección y me opera. Tiene un doctor graduado al lado de la máquina validando esto. Creo que los medios de comunicación, las redacciones como colectivo, los periodistas, la gente de tecnología de los medios, la gente que trabaja en datos en los medios, tiene que hacer este camino de aprendizaje y adaptarse, digamos, seguir adaptándose a este nuevo tiempo, digamos, que claro, es una adaptación constante a la que nos vemos obligados.
Y volviendo un tema para atrás, antes me decías que en una nota de un partido, por ejemplo, se actualiza automáticamente.
Sí.
¿Eso hay alguien, por ejemplo, no sé, ESPN, que tiene su algoritmo, utiliza sí, Data Factory? ¿Hay alguien que chequee, por ejemplo, un editor que chequee eso antes que salga, o automáticamente sale sin que nadie lo chequee?
Automáticamente sale sin que lo chequee nadie. Claro. Digo, por ejemplo, vos nombraste un medio, así que me permito nombrar otro. Infobae es el medio que publica mayor volumen de notas de la compañía, porque es un medio regional. Uh-huh. Y nosotros tenemos presencia en México, Colombia, en todos los países de Latinoamérica, habla hispana. Infobae publica notas de todos los países, entonces Infobae publica cerca de 3.000 notas por semana. No hay claro, manera de revisar eso.
Claro, sí.
No hay manera de revisar eso porque, digo, si lo revisás, ya cuando hay un gol el título no cambia rápido y dice River está ganando en su estadio 1-0 a Barracas Central. Digo, ahí la revisión estira el tiempo y agrega volumen de trabajo. Entonces, no hay revisión. Sí, con muchos de los medios que trabajamos hay como una revisión posterior, un monitoreo, detectando claro, todo el tiempo las fallas o las oportunidades de mejora que encontramos en el algoritmo. Entonces, ahí hay una gran beta, buenísima pregunta que me hiciste, porque me dispara que hay una gran beta, hay una gran oportunidad que muchos periodistas ya están explotando, que es especializarse en datos. Especializarse sí, en data science o la ciencia de datos, tiene sus ingenieros, pero así como hay periodistas especializados en temas médicos o en temas científicos, hay un tipo de periodista que se va especializando en datos que requiere aprendizaje de algunas tecnologías y saberes específicos, pero las otras especializaciones también lo requieren.
Claro, sí.
O los periodistas especializados en temas judiciales en general, si son periodistas y abogados, es como que son potencialmente muy buenos. Lo mismo pasa con la gente que es científica y periodista. Bueno, ellos son grandes periodistas científicos, por lo menos potencialmente, no quiere decir que hay que tener las cosas para hacerlo. Entonces, la ciencia de datos, que es lo que te permite pensar un poco más en abstracto, entender los algoritmos, pensar en algoritmos, pensar que las cosas son un flujo, un proceso, y no es que, digo, si a nosotros nos sale mal algo en una nota, yo no sé dónde salió mal.
Claro.
Tengo que ver todo el árbol de decisiones que llevó a que eso salga mal, y posiblemente el algoritmo tomó 10 o 15 decisiones antes de escribir ese párrafo.
Claro.
Ahí nosotros, de hecho, tenemos gente especializándose en periodismo de datos, que son los periodistas que te dije que trabajan
en la sofisticación
del algoritmo. Así que no, la verdad es que no lo revisa nadie, se publica directamente. Algunos medios lo revisan antes de publicar, son los medios que...
Sí, ya quedan decisión del medio en ese caso.
Siempre la decisión queda del medio, porque nosotros es como que les mandamos cosas, que es como una agencia de noticias.
Claro, sí, le mandan el cable.
Y ellos deciden qué hacer. Los medios que no usan esto automáticamente son los que terminan diciendo, che, esto me sale muy caro para lo que aprovecho.
Claro.
Porque en realidad, viste, es como tener el robot y tener una persona parada al lado del robot mirando.
Claro, sí.
Entonces, hay un aprendizaje, una confianza que se tiene que construir también. Y entender que es un sistema, digamos, que, digamos, en realidad, si querés, lo mejor, ¿sabes qué es? Es tener como periodistas. Y, no sé, un periodista de la Liga Argentina que está pendiente de todos los partidos porque los ve, porque le interesa, porque le gusta el deporte, y está pendiente de los partidos en los que ocurrió algo extraordinario.
Claro.
Entonces la nota de ese partido tiene que ir a revisar, no todas las notas. Nosotros teníamos una cosa que, digo, cada tanto se meten perros en la cancha, es algo raro, pero pasa.
Sí,
cada
sí,
tanto
sí.
Alguien dice, no, me dio el partido, entró un perro que detuvo a los jugadores. Bueno, en algún momento cargamos la incidencia, entró perro en la cancha.
Claro.
Pero, digo, hace poco pasó que siempre al perro se lo llevaban amablemente, pero el otro día un jugador le dio una patada al perro. Entonces, ahí ya el hecho extraordinario tuvo otra extraordinabilidad, digamos, que hizo que, bueno, ya el algoritmo no servía.
Claro, sí.
Y tampoco pasa tanto lo de la patada, así que no modificamos en el
algoritmo. Claro, no, total.
Entonces, hay alguna cosa ahí que es empezar a pensar con otro paradigma de pensamiento y con otro background de conocimiento.
Claro. Bueno, y la última pregunta. ¿Crees que esta inteligencia artificial serviría para todos los medios o solo para medios grandes, así como me comentabas Infobae? Como, no sé, una redacción chica le serviría utilizar esto.
Mirá, claro, qué mirada global y federal que tenés, perfecto. Mirá, este debate o la respuesta a esta pregunta es el mismo debate que se puede plantear acerca de cualquier cosa que un medio chico no tiene y que la gente podría ir a buscar al grande. En cuanto a que los medios tienen clubes de lectores con beneficios, los medios tienen muro de pago, los medios tienen muchas veces prestaciones o secciones o cosas que están alrededor de lo estrictamente periodístico. Y yo creo que, muy por el contrario, este tipo de información creo que le agrega a un medio mediano o pequeño la posibilidad de retener más lectores. Porque tener, digo, quizás un medio, no, para vos es más fácil nombrar, pero yo enseguida me da costa, pero un medio pequeño del interior de Jujuy, trabajamos con no sé, bueno, voy a nombrar uno que
sí.
Trabaja mucho con nosotros, el diario Panorama de Santiago del Estero. El diario Panorama, obviamente todo el tiempo sus lectores están leyendo Panorama, o se van a Clarín, o La Nación, o Página 12, o Infobae. Entonces, en principio, a los medios de mediana envergadura les permite quizás pasar de sus... Como tienen 5 periodistas, no tengo ni idea de la productividad de un periodista, pero un medio que quizás publica 50 notas por día, como puede ser un diario del interior, frente a un medio que publica 500 notas por día como un medio porteño. Bueno, si ellos agregan el contenido que produce Data Factory, que obviamente es distinta a la oferta que le hacemos a un medio y al otro, los dos van a agregar sobre el torneo argentino, no me hagas hacer la cuenta, pero sobre el torneo español van a agregar unas 4.000 notas por año.
Claro.
Entonces creo que contribuye a que esto que Google viene estudiando y que sé que sobre lo que algo en algún momento ha intervenido Adepal sobre los desiertos de información o los valles de información, lugares donde hay más medios o ninguno y los lugares donde hay muchísimos, creo que nosotros venimos a contribuir a eliminar un poco la desertificación, a los medios pequeños colaborarles y ayudarles con volumen de contenido para contribuir a su sustentabilidad.
Perfecto, está bueno. Bueno, muchas gracias por...